días telepensantes, jueves 28 de marzo. Qué bueno tenerlos por aquí de vuelta. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro resumen de noticias diario. Recuerden, de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Antes quiero decirles que, como leo los comentarios, hay varios de ustedes que me retaron por decir sindelurgia. A veces uno habla muy rápido y se confunde. Bueno, vamos a comenzar con que el vandalismo de los colegios emblemáticos ya comenzó. Desórdenes, les dice la prensa, ustedes ya saben, un grupo de encapuchados que avanza a lanzarle bombas molotov a carabineros son desórdenes. Y entonces uno se pregunta, ¿tendrá esto algo que ver con lo que comentamos el día de ayer? Esto de el llamado del senador del Partido Comunista Núñez, que hizo un llamado a invitar al gobierno a usar la calle para ejercer presión. Y justo ayer comienza el vandalismo clásico de los colegios emblemáticos. Qué curioso, ¿no? ¿Qué más? Canal 13 publica un reportaje sobre el crimen de lesa humanidad de Viña del Mar. Claro que no lo llamaron crimen de lesa humanidad. Titulado, mega incendios en Viña y Quilpué denuncian que alertas llegaron tarde y que muertes se pudieron haber evitado. Miren, me alegro que haya medios de comunicación interesados en hablar sobre este tema, me parece fantástico. Ahora, lo cierto es que no sé si este debiese ser el enfoque. O sea, evidentemente, nosotros que fuimos pioneros en este canal en publicar un reportaje al respecto con testimonios de las víctimas, con sus relatos, sin censura, evidentemente, nos preguntamos, ¿es realmente el enfoque que hay que darle? ¿Por qué no se habla de la intencionalidad de los incendios de una manera más honesta, ¿no? Y sin tanto eufemismo. La clase política no ha hecho nada, ya lo sabemos. Pero hasta la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar, del Frente Amplio, queda como casi que una pobre pajarita que no tuvo nada que hacer. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede eximir de responsabilidad a una persona que no tenía un protocolo de emergencias porque el protocolo que había enviado fue copiar y pegar? Explíqueme usted. ¿No será que la prensa está tratando con demasiado cariño a esta alcaldesa que ni siquiera fue a ver cómo estaban las víctimas de los incendios? Eso lo denunciaron en nuestro reportaje las personas de la Junta de Vecinos del Club Deportivo. Entonces, por favor, medios de comunicación, sean más fidedignos al crimen que sufrieron estos chilenos. Víctimas de incendios intencionales. Avanzando con los temas, sobre los dichos del senador Núñez en cuanto a la presión ciudadana en las calles, ¿no? Y el llamado al gobierno a iniciar esto, luego de que el presidente del Partido Comunista y de Revolución Democrática, oficialistas, apoyaran los dichos de Núñez. El gobierno, obviamente, para la pantalla, para la tele, ¿no?, dice que no les corresponde a ellos hacer esto. Y comienzan las típicas explicaciones de que obvio que se refería a manifestaciones pacíficas, ustedes saben. La derecha, por su parte, sigue horrorizada, pero sin realmente tomarle el peso a esta extorsión de la izquierda. Se horrorizan, pero ¿qué hacen al respecto? ¿Realmente están horrorizados? Vamos a hablar de esto más adelante. Y luego sale el senador Latorre diciendo, la propia derecha levanta campañas de presión ciudadana, no sean hipócritas. Y hace referencia a la presión ciudadana ejercida por las plataformas digitales, por las redes sociales. No sé, ¿será muy terrible para el senador Latorre un hashtag? Me pregunto yo, ¿muy violento? ¿Cómo es posible que esté comparando una protesta social? Pero recordemos, ¿qué es lo que significa para ellos la protesta social, ¿no? El octubrismo para ellos será protesta social. Con una campaña informativa, quizás de activismo, de alerta por las plataformas digitales, ¿cómo es posible que estén comparando esto? Y que los periodistas, a quienes les da la entrevista, esto está en 24 horas, no tengan el coraje para interpelarlos al senador Latorre. Bueno, Televisión Nacional. Ya sabemos quién está a cargo de la gestión de Televisión Nacional, ¿no? Bueno, y siguiendo con el activismo, un grupo de activistas llamado Acción Territorial Yungay dejaron un lienzo al compañero Gabriel Boric. En la pantalla ustedes están viendo el lienzo. Esto fue cerca de la casa del presidente ultraizquierdista. Y dice: la derecha solo obstruye. Pensiones dignas ahora. Entonces, ¿alguien le podrá decir a este grupo de activistas de ultraizquierda, Acción Territorial Yungay, que las pensiones dignas no las está obstruyendo la derecha? De hecho, ni siquiera uno pudiese decir que están en la agenda del gobierno. Quizás lo dicen en sus discursos, pero lo que se está tramitando en el Congreso no tiene nada que ver con las pensiones dignas. Es más, se gastaron la plata, no tienen plata para mejorar las pensiones. ¿Qué cosas hay en la agenda del gobierno? Bueno, destruir las ISAPRES, por ejemplo. ¿Qué más hay en la agenda del oficialismo? Bueno, el adoctrinamiento de los niños, ¿no? Estas leyes antihombres que titulan Ley Integral en contra de la Violencia de la Mujer. Eso está en la agenda del gobierno. Ni siquiera está en la agenda del gobierno con Donald CAE. ¿Se acuerdan que hicieron campaña ofreciendo plata a los deudores del CAE? Tampoco está en la agenda, no tienen plata. Y así, po, un suma y sigue. No está en la agenda del gobierno ni las pensiones dignas, ni las viviendas dignas, ni la educación digna, nada. En relación a la educación, ¿qué es lo que hemos visto? Que desde el Ministerio de Salud están atentando en contra de los niños. Eso es lo que están haciendo. Educación en perspectiva de género. Esa es la agenda. Bueno, entonces, yo creo que esta gente no ha entendido bien de qué se trata ser de izquierda. Ahora, además hubo, miren lo que les voy a leer, un atentado con bomba de ruido. Entonces la prensa no tiene ni un asco en decir que esto es un atentado con bomba de ruido. Pero cuando este atentado fue a los vecinos del barrio Yungay, la prensa lo tituló un fuerte estruendo en el barrio Yungay, en las cercanías de la casa presidencial. Un fuerte estruendo. Pero acá un atentado. ¿Por qué? Se preguntan ustedes. Bueno, porque fue al Partido Comunista. Al Partido Comunista y al Museo de la Memoria. Entonces, obvio que esto es un atentado. ¿Y los rayados que dejaron desde el atentado? Ustedes lo están viendo en la pantalla. Los medios de comunicación no detallan quién es el sujeto, porque fue detenido. ¿Quién es el sujeto que realizó este atentado? Pero sí tenemos las imágenes, que es lo que ustedes ven en la pantalla, de los rayados. Parece que era fascista nazi el del atentado. Igual es súper extraño. Y se les olvida también que el fascismo es de izquierda. Y digo que era nazi porque si se fijan, está el símbolo israelita, está el símbolo de los judíos, rayados. Entonces son antisemitas también. Pero uno se pregunta, ¿hay alguien más antisemita que el oficialismo? Porque desde los puestos de poder en los que están, le ha hecho la vida imposible a nuestras relaciones diplomáticas con Israel. Imposible. Desde malos ratos al embajador de Israel en Chile, que han sido varios, hasta no dejarlos participar de las FIDAE. No nos olvidemos de esto. Igual es curioso el personaje. Espero que no vayan a decir que fue la ultraderecha. Hasta el momento no lo he visto. Al menos en medios formales, ¿no? Las plataformas digitales obviamente siempre están las cabezas detonadas que sí, le echan la culpa a la ultraderecha, pero por favor. Los sindicatos, seguimos con la ciudadanía de Huachipato y las empresas relacionadas a esta actividad económica de la región del Biobío siguen movilizados. No hay imágenes al menos que evidencien alguna conducta violentista, ¿no? Son manifestaciones, marchas por las calles. Ustedes en la pantalla están viendo las imágenes. Hasta el momento todo ha sido, o todo lo que hemos visto es que ha sido pacífico. Ahora, el ministro Grau, este genio de la economía, ¿no? A un paso de ser premio Nobel, el ministro Grau, habló con los sindicatos. Vamos por favor al siguiente video.
Hoy día después en la tarde tengo una reunión que voy a tener con el gobierno nacional. con los parlamentarios para conversar este tema, y además después me voy a juntar con otros sindicatos también de la región, ¿ya? No es necesario, no se preocupe, si estamos conversando. Entonces, lo que les pido es que me dejen ir a la siguiente actividad, que voy a la Universidad al Hospital de Talcahuano, y después voy a tener actividades toda la tarde justamente para conversar.
Por alguna razón la región del Biobío ha sido la más tocada. Los del acero, los pesqueros, ya no somos la primera región militar marítima y pesquera. Cuidado con eso, ministro.
Tenemos,
los trabajadores nos vamos a movilizar.
Tenemos todo el cuidado, por supuesto ustedes tienen todo el derecho a hacer sus planteamientos, organizarse de la mejor manera. Yo lo que les puedo garantizar es que este gobierno, y en particular el Ministerio de Economía, con lo que más conversa para justamente conversar este tema es justamente con los sindicatos. Bien, los invitamos a ustedes a no pensar que este es solo un problema de voluntad, ¿eh? Hay una cierta institucionalidad y todos, las empresas, el gobierno, los trabajadores, todos tenemos que hacer nuestra mejor parte para tener una solución distinta. Lo que yo no puedo hacer es decir cuál va a ser nuestra postura donde ni siquiera existen los antecedentes.
Y entonces, está bien, la gente le pide explicaciones al ministro de Economía, ¿no? Algo tendrá que ver en este cuento. Pero la realidad es que este problema, insisto, al igual que ayer, lo generó el Estado. El Estado de Chile, al involucrarse en el mercado, produjo esta fractura económica. Yo no sé qué espera la gente. Que vaya Grau a la casa de Salaquet con los dueños de Huachipato a solucionar algo. Es que por favor entendamos que esto es lo que pasa cuando empresarios y los políticos, la clase política, se involucra en temas comerciales. Se producen los conflictos de interés. Esto es lo que no tiene que pasar. Esto hay que solucionarlo desde el sector privado. Y claro, evidentemente, si Chile abre las puertas para la importación de los chinos, que viene subvencionada, que es más barata de producir porque no les interesa ni el medio ambiente, ni las leyes laborales, ni ninguno de este tipo de cosas, y normativas que dificultan la producción. Evidentemente es el Estado el que generó este problema en el mercado. Ahora, preguntémonos bien, ¿por qué? Yo no sé si ustedes habrán preguntado esto, pero ¿por qué los chinos nos regalan el hierro? ¿Ustedes han preguntado este pequeño detalle? ¿No creen ustedes que esto es relevante? ¿Por qué los chinos nos regalan hierro? Porque viene subvencionado de China. Vale decir que el Estado chino aporta económicamente para bajar el precio del producto. ¿Por qué los chinos nos regalan hierro? ¿No creen ustedes que esta pregunta es relevante? ¿O ustedes creen que qué? ¿Que los chinos nos van a regalar hierro sin ningún tipo de interés detrás? Porque les caemos bien a los chinos. Le caemos bien a los chinos. Encuentran que somos simpáticos los chilenos, entonces les vamos a regalar hierro. ¿Cómo vamos a salir de este tremendo problema? ¿Cuántos chilenos se quedaron sin trabajo? ¿Qué va a pasar con la industria nacional? Esto es el socialismo. Esto es. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de Javier Milei, que está siguiendo el ejemplo del gobierno militar. Qué curioso. Y de hecho salió un reportaje criticando supuestamente a Javier Milei porque él dijo que querían apuntar a ese tipo de políticas públicas y que lo estaban relacionando, ¿no?, con Pinochet. Lo cierto es, queridos telepensantes, es que el gobierno militar, con todos sus colaboradores, nos salvaron del socialismo.
Bueno, y hablando de opiniones ciudadanas, ¿no?, ustedes se preguntarán qué pasó con el Pollo Fuente entonces. Porque claro, ahora como que está de moda ser de ultraderecha, ¿no? Porque claro, quienes estábamos en desacuerdo con la inmigración ilegal éramos de extrema derecha, pero allá arriba de... lejos. No, telepensantes, no es así. Vamos, por favor, señor director, a ver lo que dice el Pollo Fuente.
Sí, yo creo que se le ha dado un poco más de color de la cuenta y quizá Pablo ya tendría que parar, ya dijo lo que pensaba y ya está bien, ya yo dio su opinión. Lo que sí he rescatado que en redes sociales la inmensa mayoría está con lo que dijo, ¿ah? Esto, no de correr bala a cualquier persona, no, de los delincuentes a lo mejor hay que ser más duros, más agresivos con ellos. y de cuidar más nuestras fronteras para que no entre tan fácilmente la gente. Mira. Hubo frases que a mí me llamaron la atención cuando dijo, yo no sé si estos amigos venezolanos que están acá prefieren dormir en una carpa, en un parque o en la calle, que estar en Venezuela, en su casa, aunque no estén tan bien. Que me parece a mí también extraño, o sea, tú que tengas que irte a otro país para vivir en una ruca, escondido,
sí.
Yo me volvería, o sea, no aguantaría y volvería.
¿Estás de acuerdo con lo que ha planteado Pablo Herrera?
Estoy de acuerdo con cosas que ha planteado, como tanta gente más, porque la gente en general no se atreve a decir, pero sí ha habido una invasión demasiado grande de gente que ha venido de otros países, puntualmente Venezuela, muchísimo.
Se dan cuenta que este es un tema de sentido común, y bueno, evidentemente, yo puedo entender que haya gente que haya tenido miedo de decir su opinión. Ya vemos lo que le pasó a Claudio Crespo, ¿no? Que la librería Antártica decide cancelar el lanzamiento de su libro en la librería, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron amenazados por la ultraizquierda de que les iban a quemar el local. O sea, realmente uno puede entender que haya gente. Y uno, porque ustedes se preguntarán por qué el Pollo Fuentes no lo dijo antes, por qué Pablo Herrera no lo dijo antes y lo dicen ahora. No, evidentemente hay un grupo de personas que tienen que ser los pioneros en decir esto. Y obviamente esas personas van a ser atacadas, censuradas y todo lo demás por la extrema izquierda y por el centro político, claro, porque se les cae el discurso, ¿no? Sobre todo el tema constituyente, ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero esto se trata de sentido común. Esto es una invasión, como el mismo Pollo Fuente lo está diciendo. Pero dense cuenta del nivel de violencia al que llegan, que la librería Antártica tuvo que suspender. Y ojo, esto no es solamente a nivel del octubrista que anda en la calle rompiéndolo todo. Esto lo comenzaron los medios de comunicación activistas. Y que esto quede claro. Siguiendo con los temas.
Érase una vez. Porque esto está contado como una historia feliz. En la tercera. Érase una vez, entre enero y febrero, un grupo de 11 expertos de izquierda y de derecha. Y entonces aquí uno donde empieza a temblar, chuta. Se reunieron para revivir los acuerdos que dejó el último proceso constitucional para combatir la fragmentación política, evitar el discolaje y mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El trabajo, más de 20 propuestas, ya se puso a disposición de los partidos y algunos parlamentarios. El gobierno, al tanto de este documento, no descarta en apoyar un cambio que reconfigure el régimen político vigente. Y entonces ustedes empezaron a espantar en la medida que iban escuchando esta hermosa historia. Les voy a seguir leyendo. Cuando ganó el Encontra, el ex convencional Hernán Larraín Mate de Evópoli, junto a Javiera Parada, hicieron las primeras gestiones para evitar que las ideas para reformar el sistema político terminaran en la basura. Nuevamente, la derecha, o la centro-derecha, o la falsa derecha, o la derecha genuflexa, como dice Lavane. Y después le echan la culpa a la ultraizquierda, si eso es lo más insólito de todo. El objetivo, combatir la fragmentación política, reforzar los partidos, evitar el transfugismo y fomentar la colaboración entre el poder ejecutivo y legislativo. Ya, y el poder judicial está perfecto para ellos. ¿No es un problema? No sé, yo me pregunto. Así fue. ¿Cómo se volvieron a activar los excomisionados? Juan José Osa, de Renovación Nacional, Sebastián Soto, Antonia Rivas, de Convergencia Social, y Gabriel Osorio, del Partido Socialista. Los cuatro fueron integrantes de la Subcomisión de Sistema Político en la Comisión Experta. Entonces ellos hicieron un tan súper buen trabajo que los chilenos no supimos entender y que no lo valoramos. Entonces lo rechazamos. Pero el trabajo es tan bueno que no puede quedar en el tarro a la basura. Entonces uno se pregunta, ¿esta gente tiene un problema de ego? ¿O son definitivamente antidemocráticos, totalitarios, dictadores? ¿No les quedó claro que los chilenos lo rechazaron por una amplia mayoría? ¿A qué le responde esta gente? Miren, les voy a seguir leyendo. A los excomisionados se le sumaron el expresidente de la UDI e integrante del directorio de la Fundación Aire Nuevo, Ernesto Silva, el exdiputado de Renovación Nacional y director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo, el exministro socialista y presidente del directorio de Instituto Igualdad, Ricardo Solari, el abogado cercano al Frente Amplio, Ernesto Rifo, y el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Bilelman. Pero miren qué fantásticas y buenas personas son. ¿Se dan cuenta de lo grave que fue abrir esta caja de Pandoras? Entonces, ahora no tenemos cómo cerrarla. No tenemos cómo cerrarla. Y uno dice, ¿esto fue la ultraizquierda? No, fue de nuevo la centro-derecha, que vulneran la democracia. Cómplices todos, la clase política. ¿Van a cambiar igual el sistema político? Luego viene el comunista del Senado a decirnos que van a hacer movilizaciones en las calles para ejercer presión ciudadana, y los colegios emblemáticos salen a la calle a hacer presión ciudadana, a destruir todo. ¿Y cuál es el problema? Que evidentemente esto lo van a hacer a través del Congreso y no hay mecanismo alguno para detenerlo, salvo, evidentemente, que los parlamentarios sean honestos, sean transparentes, sean correctos y digan que no a seguir con el tema constitucional. Pero no hay ningún mecanismo formal para detenerlos. Ahora, esto, ustedes dirán algunos, sedición y bueno, todo lo que se pudiese decir al respecto. ¿Quién se va a hacer cargo de detenerlos? Se están apropiando de nuestro país, desde la calle y desde la institucionalidad, vulnerando la democracia. ¿Hay democracia en Chile? Vemos a un abogado Hermosilla, ya vamos a hablar de esto, participando de todos los poderes del Estado, participando en el nombramiento de jueces, con estrecha relación con los ministros, para qué hablar de parlamentarios. Transversal también el señor Hermosilla, de todos los colores políticos. Esta gente está vulnerando la democracia gravemente, grave. Entonces ahora nos va a faltar el que diga, ah, José Antonio Kast tenía razón, había que aprobar la propuesta constitucional y ustedes votaron con los comunistas. ¡No! Los que transan con la ultraizquierda son ellos, los que quisieron endosarnos una constitución globalitarista y que van a seguir intentándolo. Evidentemente, si lo dijimos en este canal, no era como que no supiésemos que lo iban a seguir intentando. El punto es acá, es que hay que seguir diciendo que no. Porque claro, ustedes dirán, no, es que el proyecto republicano era un poquito más moderado. ¡No! Es exactamente lo mismo que planteó la comisión experta. Cambios terribles al sistema político. Terribles. Miren, les voy a leer algunos de los puntos, los primeros. Si ustedes quieren revisarlo completo, está publicado en la tercera. El listado de propuestas para reformar el sistema político. 1. Órdenes de partido excepcionales. Nuevamente estamos generando esta partidocracia donde se va a concentrar el poder en los partidos políticos. 3. Nuevas causales de cesación de parlamentarios. Pierde su escaño el parlamentario que renuncia a su partido. Esto también está en el mamarracho. Partidocracia otra vez. O sea, si ya los partidos concentran el poder, imagínense con este tipo de cosas. Estaba también esto en el mamotreto que acabamos de rechazar. 4. Concurrencia a elección parlamentaria con segunda vuelta presidencial. 5. Umbral electoral del 5%. 6. Ley que organice las bancadas y obligue a parlamentarios independientes a integrar una de ellas. A ver, ¿cuántas veces son los partidos los que echan a los militantes, a los parlamentarios de las bancadas? Porque los mismos partidos son los que se desalinean con los principios de cada partido político. El caso de Gonzalo Lacarrera, el caso de la Gloria Navellán, el caso de Johannes Kaiser. Ellos hubiesen perdido el escaño y se hubiese quedado un montón de gente sin ser representada en el Congreso. Partidocracia, nuevamente. Lo que esta gente quiere es concentrar el poder. Y lo están haciendo desde distintas aristas y ámbitos de nuestras vidas. Desde el sector empresarial, como ya lo vimos. Ahora, desde el Congreso, ¿no? Desde la reforma del sistema político. Bueno, si ustedes quieren seguirlo revisando, vayan, está publicado en la tercera. Pero no piensen ustedes que quieren volver al quórum de los dos tercios, ¿no? No. Ellos quieren seguir cambiando las reglas del juego a cada rato. Entonces, no conformes con la crisis que tenemos hoy día, económica, social, como dicen ellos, política, sigamos metiendo la inestabilidad a nuestro país. Vamos, que se puede. Si esta gente tiene otros intereses, otros muy distintos a la del gran porcentaje de la ciudadanía. Tema Hermosilla. Hace rato no hablábamos de esto y los quiero actualizar. En el Congreso se armó una comisión investigadora, amerita evidentemente. Bueno, resulta que se está hablando, todo esto debe ser corroborado por la investigación, por la justicia, evidentemente, pero que Hermosilla influyó en el nombramiento de jueces, lo que les acabo de comentar. Porque claro, para la clase política no hay problema en el Poder Judicial. No, todo está perfecto ahí. Razón por la cual la comisión investigadora cita a alguno de los jueces de la Corte Suprema a la comisión investigadora. Y adivinen qué pasó. Los jueces no quisieron. Yo realmente considero que este tramado que montó el señor Hermosilla, si es que se le puede llamar señor, ¿no?, afectó toda la institucionalidad de nuestro país. Toda, completa. La justicia, las investigaciones, el sistema tributario. O sea, después de esto, ¿qué? Bueno, ¿qué es lo que responden en concreto los jueces de la Suprema? Les leo. El Pleno del Máximo Tribunal acordó no asistir a la instancia que indaga eventuales irregularidades de funcionarios públicos a partir del denominado caso audio. La razón radica, explicaron, en que los magistrados no están sujetos a la fiscalización de los diputados en estas instancias, al menos que inicien una acusación constitucional. Bueno, ¿habrá antecedentes para presentar esta acusación constitucional? Me pregunto yo. El comunicado ustedes lo están viendo en la pantalla. No se los voy a leer por virtud del tiempo. Pero qué curioso que ahora se pongan tan técnicos los jueces, ¿no? Por eso yo de repente hago esta observación de si realmente el gobierno de Boric es peor o mejor que el de Allende. Yo creo, de verdad se los digo, que la situación actual es muchísimo más delicada. Por lo menos en el 70 habían dos poderes del Estado que no estaban coludidos con el socialismo. Recordemos, el Congreso y el Poder Judicial declararon inconstitucional el gobierno de Allende. Sin embargo, hoy día, cada cual se rasca con sus propias uñas y se protegen entre ellos. Se liberan nuevos audios de Hermosilla. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video.
Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Y porque quiero estar en condiciones al huevón de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero, huevón, puta. ¿Me cachayo, no? Porque la hueá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que...
Miren, no tenemos certeza de que coincida, ¿cierto?, este incendio del año 2017, según lo que dice este video. Pero dense cuenta de las declaraciones de Hermosilla. La investigación tendrá que determinar todo esto, ¿no? Pero efectivamente sí se han quemado oficinas del Servicio de Impuesto Interno. Ahora, además, sale la señora Paz Suárez, ¿no?, del Partido Socialista, pero que está enojada con los socialistas, entonces nos cuenta cosas como de este tipo y denuncia en un programa radial que el reemplazante del ex director de la PDI que acaba de ser nombrado por el gobierno fue el encargado de la investigación del caso de Carolina Toá y los más de 20 mil millones de pesos que se perdieron de la municipalidad. Y digo se perdieron no por bajarle el perfil, sino porque esta plata nunca apareció. Y Carolina Toá hoy es ministro. Y justo nombran a este señor de director de la PDI. No nos olvidemos que el señor Hermosilla también fue abogado de Crispi, el jefe de asesores de la moneda de Gabriel Boric. Además, ahora el Consejo de Defensa del Estado anuncia que investigará los mensajes de WhatsApp de Hermosilla, ¿no? Estamos hablando de 777.000 páginas de las conversaciones del teléfono de Hermosilla. Imagínense ustedes cuánto hay ahí. ¿Cuál es el debate al respecto? Bueno, algunos dicen que no debiese violarse la privacidad de los clientes de Hermosilla, ¿no? Porque en realidad ellos confiaron en Hermosilla por un secreto profesional, más allá si lo están contratando por haber cometido un delito, un crimen, no sé, vayan a saber ustedes, o no. ¿Por qué? Porque esto ya lo declararon, que van a perseguir solamente los delitos de Hermosilla y no todo el entramado gigante, esta red de corrupción que él tenía montada. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto, la verdad, pero yo creo que este caso nos hace replantearnos si es que se debiese o no tener este tipo de secretos laborales, ¿no? Claro, porque hay casos en los que hay que levantar el secreto bancario, que es muy importante el secreto bancario, todo lo que digan, pero efectivamente, hay casos en que hay que levantar el secreto bancario, ¿ok? ¿No se podrá hacer una excepción? Dada la magnitud y el alcance que tiene este caso de relevancia nacional. O sea, acá están interfiriendo la democracia, la institucionalidad de nuestro país. Este caso es gravísimo, gravísimo. Bueno, no sé. Se los dejo y se los planteo a ustedes, telepensantes. Con esto me voy despidiendo. Les agradezco la compañía del día de hoy. Espero que compartan este contenido para que más personas comiencen a hacerse este tipo de preguntas. Si es que es importante este tipo de hipótesis, ¿qué estará pasando realmente? ¿Qué es lo que cuenta la prensa? ¿Qué es lo que viene después? No podemos quedarnos solamente con el titular. Y bueno, para eso existe este noticiero, el primer noticiero libertario, que los invita a plantearse ciertas preguntas de qué es lo que realmente hay detrás de todo lo que estamos viviendo y de cómo solucionarlo también, ¿por qué no? Con esto me despido, pongan un like, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos el video. Recuerden que hoy día tenemos el programa Sin Picarse de La Vane con Gonzalo de la Carrera, y hoy día la invitada especial es la Pamela Giles, ni más ni menos, imperdible. Yo voy a estar ahí a las 7:30 de la tarde, no me lo voy a perder. Que tengan un súper buen fin de semana, una tranquila Semana Santa, y oremos para que este país salga adelante y Dios ponga la investigación del caso Hermosilla en las manos adecuadas. Soy la Claudia Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos el lunes a las 7:30 de la mañana. Chao, chao.
Hola, ¿cómo están? Soy Claudio Crespo. Hago este video para explicar la situación ocurrida con el evento de las firmas que teníamos planificado para el jueves 4 de abril en la librería Antártica. Lamentablemente fuimos objeto de funas y de la mano amenazas de muchas cuentas donde indicaban que no iban a funar el evento que estaba planificado. Así que el libro ya está lanzado, el lanzamiento fue el viernes pasado, el 22, y debería estar en todas las librerías del país ya a contar del 1 de abril. Reitero mi agradecimiento por todo el apoyo que recibió. Y esta actividad de firmas las vamos a reorganizar para otra oportunidad. Muchas gracias.